En este momento son las 7 de la tarde, comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, que el día transcurría de una forma más o menos plácida y sosegada, informativamente hablando, les quiero decir, naturalmente, más allá de la comparecencia del presidente del gobierno para hablar del movimiento de España en relación a las relaciones exteriores con Marruecos y el cambio, radical cambio de España con Marruecos y sus consecuencias con el Sáhara y con Argelia, por supuesto, cuando de repente llega la noticia y la información de que, después de escuchar al presidente del gobierno, el gobierno de Argelia suspende de forma inmediata el tratado de amistad con España tras reafirmar Pedro Sánchez su giro sobre el Sáhara Occidental. Así es como están las cosas. Luego veremos las consecuencias porque, en fin, Argelia era un país amigo con el que teníamos un tratado comercial de amistad muy importante. Buena parte del gas que llega a su casa y a la mía viene de Argelia, no en su totalidad, desde luego. Pero este es un movimiento que habrá que explicar. ¿Está mal explicado el de Marruecos o de forma insuficientemente explicada lo ocurrido con Marruecos? Ahora habrá que explicar y preguntarse si en este momento alguien de España y del gobierno de España está hablando con alguien del gobierno de Argelia a ver qué es lo que está ocurriendo o qué está pasando. Porque Sánchez, después de defender su bandazo sobre el Sáhara y chocar con sus aliados y con la oposición, especialmente con el Partido Popular, no ha dicho ni una palabra sobre Argelia, más allá de que somos amigos y que somos socios y que el suministro del gas está garantizado. Todo esto en el mismo día en que Argelia ha suspendido de forma inmediata el tratado de amistad con España. A las 8:30, Madrid se escribe con Z, vendrá Juan Carlos Pérez de la Fuente con un invitado, con Javier Gurruchaga, que además estrena disco. La economía viene enfocada con Carlos Sánchez y José Antonio Navas. Hablaremos con estos dos grandes periodistas económicos en relación a lo que está ocurriendo con las correcciones que nos ha hecho a la baja la OCDE en relación a nuestro crecimiento. Y habrá también hoy un momento para los viajes. Desde la radio, El Enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente, que nos recuerda un día más que viajar nunca es tarde para nadie. En la tertulia política, a partir de las 10 de la noche, Isaac Blasco, Jaime González, Libertad Martínez. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. De vez en cuando sale un ilustre mandatario mexicano con apellidos tan españoles como López y Obrador y habla del genocidio español durante la conquista de América. Pero sucede también, de un tiempo a esta parte, que llegan noticias de una ciudad colombiana en la que derriban una estatua de Cristóbal Colón. ¿Qué les habrá hecho Cristóbal Colón a estos ciudadanos del siglo XXI? O otra mexicana en la que destrozan una placa dedicada a Hernán Cortés, o una más en Lima en la que las cabezas de Pizarro o Vasco de Gama ruedan por una plaza en la que unos mozalbetes consentidos juegan al fútbol con ellas. Cuando el presidente mexicano López Obrador nos dice que los españoles han de pedir perdón por lo que hicieron en el siglo XV y en el siglo XVI, yo pienso que, si tuviera razón, pues serían aquellos españoles, o más bien castellanos, que fueron de la península ibérica a América. Y también le diría que mis antepasados, por cierto, nunca cruzaron el charco, pero que los suyos, los del presidente de México, sí. De modo que quizás sea su abuelo o su bisabuelo, responsables en primera instancia de los apellidos que lleva el presidente de México, los que quizá deberían pedir ese perdón, ¿no les parece? Pero miren, no me quiero enredar en una aventura humana llena de sombras, pero también de muchas luces. De una experiencia en la que al mismo tiempo que llegaron las espadas, también llegó el conocimiento que no tenían. Y junto a todo eso, un notario vestido de dominico que anotaba pulcramente lo que pasaba para bien, poco, y para mal, casi todo, un dominico llamado Bartolomé de las Casas. Nadie colonizó ningún territorio en el siglo XV y XVI llevando a un notario que diera fe de los desmanes que hacía la parte colonizadora. Solo España. Aquel dominico dejó escrito todo lo malo que sus compatriotas hicieron, pero fue rácano, muy rácano con lo bueno. Los españoles salieron de América por sus propios méritos y también por su incapacidad de gobernar unos territorios que ansiaban deshacerse de la metrópoli. Nuestros políticos y sobre todo los borbones de turno tuvieron también sus culpas, pero allí, guste poco o guste mucho, llevamos una lengua, unas técnicas que revolucionaron la náutica, la arquitectura, la agricultura, la astrología, el comercio. Allí quedaron y aún quedan la sangre mezclada de españoles con nativos y quedan colegios y universidades, catedrales y academias. ¿O alguien lo va a negar? Y si las armas se emplearon mal, las letras redimieron en parte a aquellos que tuvieron el coraje y la valentía de atravesar los mares de embarcaciones precarias. La historia que escriben casi siempre los vencedores ha sido justa con los norteamericanos, al parecer, que tras masacrar a los indios y hacerlos desaparecer, inventaron desde el cine una nueva manera de contar lo que fue un exterminio, el western. Y ya ven, al final resulta que vamos siempre a favor del séptimo de caballería, incluso los españoles. Todo se les perdona a los yanquis. Ahora, hoy en concreto, el rey de Bélgica acaba de pedir perdón por la salvaje e infernal colonización del Congo, en la que murieron entre 10 y 15 millones de seres humanos. Piensen en los que asesinó Hitler, 6 millones de judíos. Los historiadores hablan de una horquilla que no pueden estrechar más ni dar más concreción entre 10 y 15 millones de seres humanos. Ancianos, mujeres, niños, bebés. Eso no lo hizo España. O lo que España fuera en el siglo XV, claro. Aquello fue un genocidio perpetrado por el sádico Leopoldo II de Bélgica en el Congo. El peor crimen europeo en África. Y por si fuera poco, el monarca belga se hizo por un benefactor antiesclavista para que la comunidad internacional le cediera al Congo, donde causó la muerte y la mutilación de brazos y piernas a millones de habitantes con el fin de enriquecerse. Oigan, esto no fue en el siglo XIV, XV o XVI. Mientras la Europa del siglo XIX seguía tachando a los españoles de asesinos de indios por algo que había ocurrido dos siglos antes y fue causado sobre todo por las enfermedades, en la África negra las explotaciones de caucho estaban provocando en esas mismas fechas la muerte de al menos 10 millones de personas o más. Y como recuerda Josep Pérez en su conocido libro La leyenda negra, la colonización europea de los siglos XIX y XX fue culpable de crímenes semejantes a los cometidos por los españoles en América. La única diferencia es que no encontró a un Bartolomé de las Casas para denunciarlo. El Congo belga fue el caso más salvaje. Nadie pudo sentirse satisfecho de lo que se hizo mal en aquellos tiempos. Pero España no fue Bélgica, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña. Podrán retocar las razones, pero nunca los hechos. Busquemos, pues, la verdad en la memoria con los países que hablan el mismo idioma que el nuestro. Es solo un deseo, nada más que un pulcro e infantil deseo. Una forma de afirmar que aquello que se hizo hoy se puede contar. Pero también, a diferencia de Bélgica y otros países, lo podemos explicar. Leído en los 105 días de la invasión de Vladimir Putin al pueblo ucraniano.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Con inopinadas noticias que llegan desde Argelia, abre el repaso a la actualidad Javier Fernández Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix. Enseguida les vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con esas relaciones entre España y Argelia, pero antes, lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, momento complicado en las carreteras de la comunidad. Las principales vías presentan tráfico lento. Vamos a destacar lo peor, la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas o la A2 en Canillejas, también la A4 a la altura de Butarque. De salida también tráfico lento en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Arroyomolinos. También por obras en la A6 entre Majadahonda y El Plantío. En la M40, los puntos con más dificultades a esta hora, la zona de túneles del Pardo y Valdemarín hacia la autovía de La Coruña, o la de Hortaleza y el entorno de Coslada hacia el sur, hacia la autovía de Valencia. Atención, también se circulan por la M50 entre Majadahonda y Boadilla del Monte. Hay circulación irregular en sentido a la autovía de Extremadura.
De movilidad les seguimos hablando por el momento, porque al transporte aéreo, en un minuto se lo vamos a contar, tenemos que unir en el día de hoy la polémica por las carreteras. Los alcaldes de la zona norte, atravesada por la A1, han recibido a una delegación del gobierno regional para trasladarles que urge el desdoblamiento de la vía. Raquel Ruiz.
El problema afecta a más de 325.000 madrileños, son 325.000 ciudadanos, según el consejero de Transportes David Pérez, olvidados por el gobierno de Sánchez.
Debe llevar a la reflexión de todos estos ciudadanos que están aquí diariamente en estos atascos, aquellos que hayan votado a esos partidos, deben saber que esos partidos han impedido con su voto que se amplíe esta autovía de Burgos.
Precisamente para conocer la postura de los socialistas aquí en Madrid, el Partido Popular presentará mociones en todos los municipios afectados. Alfonso Serrano es el secretario general del Partido Popular madrileño.
Y queremos que se retraten y que digan si realmente están por defender los intereses de sus vecinos, por defender los intereses de los madrileños, o están para justificar y ser mamporreros de las constantes agresiones que nos hace el gobierno del Partido Socialista y Podemos a los madrileños.
La solución que propone el Partido Popular pasa por desdoblar la carretera y la construcción de un carril busbao a la altura del circuito del Jarama, donde comienza la zona más conflictiva.
Atascos en la A1, parece que menos colas en el aeropuerto de Barajas, donde se han escuchado estos días que los viajeros perdieron hasta 15.000 conexiones por los controles policiales, algo que rechaza el propio cuerpo. El caso es que la calma de las últimas horas no tranquiliza ni mucho menos a sindicatos policiales ni tampoco a empresarios del sector turístico, que temen que el refuerzo de 200 agentes aquí en el aeropuerto de Barajas no sea suficiente para gestionar el enorme volumen de pasajeros estimados para los meses de verano. Ángel García.
Salvo algún momento puntual de aglomeraciones, este miércoles ha sido relativamente tranquilo en el control de pasaportes de Barajas.
La verdad, ha sido muy rápido y muy tranquilo para nosotros, ¿no?
Habían como 5 o 6 cubículos ahí donde salimos rápidos.
Pero las imágenes de estos días de largas colas y esperas preocupan al sector turístico español y madrileño.
No olvidemos que en este país el verdadero petróleo se llama turismo.
No podemos lastrar la recuperación turística por no tener efectivos y por no tener la tarea hecha.
Estamos teniendo muchas reclamaciones en las agencias de viajes.
También la Comunidad de Madrid, por boca de su portavoz Enrique Osorio, pide al Ejecutivo que se tome en serio este problema.
Este tipo de experiencias tan negativas te puede originar no desear, desde luego, volver.
El gobierno insiste en que no hay colapso en Barajas y recuerda que antes de la pandemia pasaron por el aeropuerto 19,2 millones de pasajeros con 426 policías atendiendo los controles de pasaportes. Y ahora, con la incorporación a finales de este mes de casi 200 agentes más, serán unos 600 policías los que atiendan a los 18,7 millones de viajeros previstos para esta temporada estival.
7 y 13 minutos de la tarde, hoy el día viene muy económico, veremos si tiene consecuencias también económicas esa suspensión de inmediato del Tratado de Amistad de Argelia con España, pero por lo pronto sepan que nuestro país estará peor este año y también el próximo de lo que estimaban el Gobierno Nacional y también en Europa. Nuestro país es el más lento en términos de recuperación económica y quizá por eso las previsiones de la OCDE son menos halagüeñas en términos de crecimiento y de inflación. Enrique López.
Es un nuevo jarro de agua fría, empeora en casi un punto y medio su anterior previsión de diciembre y es incluso más baja, 2 décimas menos, que el pronóstico del gobierno del mes pasado. La OCDE estima un crecimiento de la economía española del 4,1% este año y del 2,2% el que viene. España es el país que más está tardando en recuperar los niveles previos a la pandemia. La alta inflación está dificultando la recuperación. El organismo prevé que de media la inflación en España alcanzará el 8,1% este año y rozará alcanzará el 5 el que viene. Si nos fijamos en la media de los países de la OCDE, la previsión de crecimiento de las economías se sitúa en el 3% en 2022, con una inflación del 8,4%.
As a result of Russia's war, global growth will be lower and inflation will be higher.
Debido a la guerra de Rusia, el crecimiento global va a ser más bajo y la inflación más alta y por más tiempo, asegura el secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, que destaca los riesgos existentes en las cadenas de suministro.
Pero no todo pinta desfavorable para el ejecutivo de Pedro Sánchez, que desde el inicio de la crisis energética ha pedido en varias ocasiones reformar el mercado eléctrico. Sánchez, ya lo saben, arrancó al Consejo Europeo hace unos meses el compromiso de convertir a España y Portugal en isla energética. Se aprobó por Bruselas, pero tardaba en llegar la luz verde definitiva. Por fin, desde hoy, desde hace unos minutos, tenemos esa luz verde. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el visto bueno de Bruselas, el mecanismo ideado por Madrid y Lisboa para contener de forma temporal y extraordinaria el alza de los precios de la luz puede comenzar a funcionar ya, tras haber sido, eso sí, estudiado hasta los últimos detalles por los funcionarios europeos. Con esto se va a poner un precio tope al origen en el gas y supondrá sin duda un abaratamiento en el precio de la luz que podría llegar hasta el 30% para los consumidores. Su aprobación coincide, por cierto, con el giro dado por la Comisión, que cada vez se muestra más abierta a intervenir. La presidenta Ursula von der Leyen ha reclamado hoy una reforma enorme del sistema. El mercado ya no funciona así. Tenemos que cambiarlo y adaptarlo a la nueva realidad, con las renovables dominando el sector. Esta es la tarea que la Comisión Europea ha asumido ahora y no es trivial. Es una reforma enorme. Llevará su tiempo, pero tiene que estar bien pensada. Necesitamos avanzar y adaptar nuestro mercado de la electricidad a las condiciones actuales. Según von der Leyen, este mercado se definió hace 20 años, en un momento en el que el gas predominaba como fuente de energía y ahora hay que modernizarlo.
Por esa fecha de luz verde por parte de Bruselas, le preguntaban esta mañana a Pedro Sánchez, que comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar las conclusiones del último Consejo Europeo. Y aprovechando el respaldo europeo a su propuesta de reformar el mercado de la electricidad, de la que sacaba pecho incluso antes del OK de la Comisión, también ha intentado el presidente del Gobierno recabar apoyos a la prórroga de su plan anticrisis. No le ha ido, la verdad, no le ha ido del todo bien al presidente Noelia Ontoria.
El presidente del Gobierno tenía claro que la decisión llegaría en las próximas horas y hablaba así en el Pleno de la inminente aprobación de la excepción ibérica.
Cuando digo pronto es pronto y esperemos que sea muy pronto, muy pronto.
La decisión llega a pocas horas de que el Congreso ratifique la medida. El Gobierno espera que por un amplio consenso, aunque la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se mostraba escéptica.
¿Puede usted confirmar que 1.400 millones de euros de los españoles van a ir destinados en relación a ese Real Decreto a financiar el gas de Francia, de Marruecos y de Portugal?
La medida logrará rebajar entre un 15 y un 20% la factura de la luz, aunque en Moncloa han tenido que renunciar a sus expectativas de recortar hasta la mitad del recibo, pero aseguran que servirá a la larga, como se felicitaba Pedro Sánchez, ha servido su insistencia para reformar el mercado eléctrico. El Gobierno confía en las iniciativas que llegan de Bruselas para reducir la inflación y en la prórroga del paquete anticrisis que aún tiene que aprobar el Consejo de Ministros y que socios como el PNV ya instan a que se adopten como soluciones estructurales por la persistencia de la situación económica.
Partidarios y detractores en cuanto a las medidas anticrisis, solo voces en contra en la cuestión marroquí, cuestión que, se lo contaba Félix Madero al inicio, ya tiene consecuencias. Sánchez también comparecía para explicar, o al menos intentar explicar, el cambio de postura del Gobierno con respecto a la autonomía del Sáhara. El presidente ha asegurado que países como Francia o Alemania apoyan la decisión en un intento vano de que el resto de bancadas se sumen. Todo lo contrario, son ellas las que instan al presidente del Gobierno a rectificar. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está convencido de que su acuerdo con Marruecos está dando resultados. Ha defendido que la solución al conflicto del Sáhara debe darse dentro del marco de Naciones Unidas.
Que tenemos que mover nuestras posiciones, evitar activamente un agravamiento del conflicto y favorecer un marco de diálogo para una solución política acordada.
Para su socio de gobierno y sus aliados parlamentarios, el cambio de postura es un error. Pablo Echenique, Unidas Podemos.
Marruecos es la potencia invasora. Y el pueblo saharaui es el pueblo agredido.
Críticas también al giro del Ejecutivo, de la portavoz popular Cuca Gamarra y del líder de Vox, Santiago Abascal.
Le exigimos que vuelva al marco de Naciones Unidas que nunca debió abandonar.
Esa es la neutralidad activa para ayudar a buscar un acuerdo que sea aceptado por todos.
Que el cambio de posición en el Sáhara solo le compromete a usted, no a esta Cámara y no, desde luego, al próximo Gobierno de España.
Los grupos parlamentarios han responsabilizado al Gobierno de las represalias adoptadas por Argelia.
Pues ya lo ven, las explicaciones de Sánchez en el Congreso no convencen a nadie. Y tampoco convencen a Argelia, que ya protestó en su día por el cambio de postura y hoy, como les contábamos, va un paso más allá. Horas después de la comparecencia del presidente, el país africano ha suspendido con efecto inmediato el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito con España hace 20 años. Argelia, que hay que recordarlo, nos vende un 23% del gas que consumimos. Vamos, que suministra gas ese país a uno de cada cuatro españoles. De momento, ese contrato sigue vigente, pero no sabemos si habrá consecuencias también económicas después de suspender ese tratado de amistad con España. Hemos visto que las formaciones han aprovechado la sesión de control de la que escuchaban parte para rebatir los asuntos sobre los que ha comparecido el presidente del Gobierno y también azuzar con otros asuntos como la política territorial. Socios de Gobierno y oposición le han afeado al Ejecutivo su gestión en este sentido. Sergio Rodríguez.
Descentralización, fondos de cohesión y acusación de algunos como Mireia Bey de la CUP de favoritismo con Madrid, que ha calificado de aspiradora de recursos, a lo que el presidente Sánchez respondía con sorna.
Están alimentando un modelo de Estado en el que Madrid está en el centro y es una aspiradora de recursos persistente.
Que si uno escucha a la señora Ayuso, no hay peor gobierno para Madrid que el malvado gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez. Y en cambio, cuando usted habla, pues parece que yo premio a Madrid en detrimento de otras comunidades autónomas. La verdad, señoría, es que ese nivel de ejecución que hay en la Comunidad de Madrid es porque el gobierno de España tuvo precisamente que rescatar las autopistas de peaje que otros gobiernos nos dejaron en el...
Mario Garcés del PP ha dicho que los fondos de cohesión no llegan a las comunidades y el líder de Vox le preguntaba si va a hacer algo respecto a la sentencia del catalán.
Estamos diciendo si va a hacer algo, además de esperar a que los tribunales actúen. ¿Va a hacer lo mismo que el señor Rajoy? ¿O va a hacer usted algo? ¿Va a permitir la rebeldía permanente de la Generalidad de Cataluña? Si el PSC ya ha dicho que hay que desobedecer la sentencia, ¿usted no tiene nada que decir de eso?
Y la ministra portavoz Isabel Rodríguez defendiendo la descentralización.
Sobradamente acreditado que la ubicación de sedes públicas contribuye a generar empleos estables y de calidad donde se instalan, refuerza la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, fortalece la conexión de las instituciones con el sector con el que se relaciona y por eso este Gobierno tiene una apuesta clara en este proceso de vertebración de nuestro país.
Y justo cuando esta tarde el Parlamento aprobaba la proposición que reconoce el uso curricular y educativo del castellano y el catalán como lengua vehicular. Inés Arrimadas ha lamentado que el Partido Socialista haya votado junto a los independentistas y Podemos.
Los representantes políticos, además, también se han referido a la figura del rey emérito, Juan Carlos. Ayer les contábamos el anuncio de que no retornaría este fin de semana a San Senso por motivos personales. Quizá uno de ellos fuera la nueva investigación que le ha abierto a Hacienda y de la que daba cuenta el diario El Mundo en la noche de ayer por las cacerías a las que fue invitado a partir del año 2014, cuando ya no era jefe de Estado. Una inspección de la que nada sabía María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y que han aprovechado otras voces nacionales como la de Íñigo Errejón de Más País para pedir una reforma de la corona.
Sabéis que la Agencia Tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella. Creo que siempre ha demostrado su profesionalidad. No puedo decir más nada ni tengo ninguna información.
El rey tiene que venir a España a dar explicaciones, no a esconderse en una dictadura con seguridad pagada por todos. Tiene que venir a España a dar explicaciones. Segundo, hay que hacer reformas institucionales para que no vuelva a suceder. No basta simplemente en confiar con que el siguiente es mejor, porque este era perfecto, este era ejemplar. Yo el cuadro de este lo tenía en mi colegio público, ahí arriba como un hombre ejemplar. Este era ejemplar, pero no teníamos mecanismos institucionales como para combatir la posible corrupción o para exigir rendición de cuentas. ¿Cuál es ese mecanismo? Muy sencillo, una ley de inviolabilidad.
Y también ha habido mención a la cumbre de la OTAN que albergará Madrid los próximos 29 y 30 de junio, una cita a la que ya ha confirmado el presidente estadounidense Joe Biden que va a asistir y en la que seguro que escucharemos hablar y mucho del conflicto en Ucrania. En el día 105 de la invasión a aquel país, sabemos por fuentes ucranianas que el precio en vidas humanas que Rusia está pagando por esa invasión es muy alto, es altísimo. Rafa Cerro, buenas tardes.
Y estamos, buenas tardes Javier, en la guerra psicológica, la batalla del relato. El dato,
sobre el precio en vidas humanas que paga Rusia gracias a Vladimir Putin, según fuente ucraniana. Cada 5 minutos muere un soldado ruso en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresa esto en términos de, parecidos, de soldados rusos muertos cada jornada. La defensa absolutamente heroica del Donbass continúa. Desde el 24 de febrero, Rusia ha estado pagando casi 300 vidas de sus soldados al día. Muy significativo también, y te dará para reflexionar, un militar ruso se ha dirigido por vídeo al presidente Vladimir Putin y le ha dicho: más del 90% de nuestros soldados en Ucrania son chicos que no saben cómo funciona un Kalashnikov, nunca habían tocado uno, son críos.
La educación sigue de actualidad en Madrid porque la etapa voluntaria de entre 0 y 6 años tiene por primera vez regulación en nuestra región. Los más pequeños leerán y calcularán diariamente, se iniciarán en las ciencias y las lenguas extranjeras y esquivarán algunos contenidos recogidos en la Ley Nacional. Begoña Alarcón.
Los niños de 3 a 6 años ampliarán el conocimiento de ciencias y se iniciarán en la lengua extranjera. Además, el decreto del Gobierno regional elimina del currículo de infantil términos de la ley estatal como contribuir al desarrollo sexual. Enrique Osorio, portavoz y consejero de Educación.
Incidimos en el conocimiento de las ciencias y el inicio de las lenguas extranjeras. Otro tema son esos 45 minutos dedicados a matemáticas, 45 minutos dedicados a lectura y escritura y también esos 45 minutos dedicados a formación musical. Y hemos eliminado uno de los fines del currículo elaborado por el Ministerio y aprobado por el Gobierno de la Nación, que ponía como finalidad de esta etapa educativa contribuir al desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Sinceramente, pensamos que no es un fin determinante en esta etapa.
También se refuerzan las habilidades sociales como pedir perdón, pedir permiso o dar las gracias, y se mantienen las enseñanzas de religión en todo el segundo ciclo. El de infantil es el primer currículo que aprueba la comunidad. El resto de etapas son aún un borrador. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Madrid al currículo estatal de bachillerato.
7:26 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la actualidad. En este miércoles 8 de junio se quedan con Nacho Aranda y el enfoque del deporte.